Martín Carquiri, referente del peronismo, en nuestra ciudad, fue candidato a intendente. Me dicen que va a ser el presidente del Partido Justicialista en principio. No sé, qué sé yo, varias cosas. ¿Cómo te va? Gracias por venir.
Buen día, Fer. ¿Cómo estás? ¿Cómo
va ahí?
¿Todo bien?
Y además, si usted no lo ve, yo se lo voy a decir, está tomando mate en un mate de Boca.
La estoy tapando, mirá.
No se banca el éxito, ¿eh? Ahora que le ganamos a...
A Central.
A Central, de local.
Un éxito. Buen triunfo, necesario.
Después de lo que pasó. Bueno, ¿todo bien?
Bien, Fer, bien, bien, todo bien. Seguimos acá trabajando y... bueno, en este proceso que ya hace unos cuantos años arrancamos.
Te quiero preguntar porque el sábado el intendente, que no habla mucho en público salvo raras excepciones, habló el sábado ante el pueblo, más allá de que sea para los legisladores, habló ante el pueblo y dejó un par de definiciones. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del discurso? Pensemos si te gustó algo o si no te gustó de todo lo que anunció que va a mandar el consejo y demás.
Bueno, con Jorge yo hace 10 años creo que lo vengo escuchando, debe ser el 9 o 10 sesiones ya que él está al mando del Ejecutivo Municipal, y como es la tradición, los primeros de marzo como intendente brinda su discurso. Desde el primero hasta el último siempre estuvo plagado de falacias, plagado de mentiras, plagado de... No sé si es una realidad distinta que él ve de la ciudad o ya una metodología mediante la cual se le dice una cosa a la gente y después se hace otra. Lo dicen sus concejales. El otro día leíamos en un semanario local a una de sus concejales donde manifestaba: estamos cansados que nos mientan en la cara, estamos cansados de poner la cara, dicen ellos.
Bueno, Lucho Vega acá decía también,
bueno, Lucho también, Eliana, Lucho, y creo que con los que hablas que no son tan cercanos te van a decir lo mismo, y el resto tal vez no se anime a decirlo, pero esa es la realidad. Lobos en los últimos 10 años ha dejado de ser una ciudad pujante, una ciudad con expectativas de tener un desarrollo y posibilidades para nuestros vecinos, para convertirse en una ciudad en la que ya esas oportunidades no existen, donde no hay acceso a la educación, donde no hay acceso a fuentes de trabajo, donde lamentablemente es muy difícil pensar en establecerse o que los que se vayan vuelvan. Uh-huh. Como nos pasa mucho, donde muchos seres queridos tal vez se van a estudiar y ya no vuelven a nuestra ciudad.
¿Kicillof le dio la espalda, la provincia le dio la espalda a ese gobierno?
Es sorprendente, no, claramente no. La provincia de Buenos Aires ha invertido muchísimo dinero en la ciudad de Lobos, muchísimo dinero. De hecho, lo que resulta sorprendente que el intendente cuestiona a la provincia de Buenos Aires y no cuestiona al gobierno nacional, que debe 750 mil millones de pesos a la provincia a través de un decreto del año 24, un decreto donde atiende la necesidad, donde se produce un recorte, ¿no?, a través de este decreto que quita los fondos para fortalecimiento de la seguridad. Es un decreto del año 2024. Uh-huh. Notoriamente este decreto tiende a generar condiciones materiales para la falta de condiciones materiales para atender un montón de situaciones de seguridad más allá de la responsabilidad provincial, pero el intendente en ningún momento tampoco hace referencia a sus responsabilidades en cuanto a la seguridad de nuestra ciudad. Cuando se refiere a educación tampoco se hace responsable. El hospital de Lobos es un nosocomio donde atiende in situ las distintas situaciones que se producen en relación a la ciudad, por eso lo traigo de referencia. El responsable de la salud, del diseño de la salud de la ciudad, al igual que el diseño de la salud de seguridad, en producción, es el intendente municipal. ¿Sí? Él es el responsable del funcionamiento de la salud. El hospital se está haciendo descargo de situaciones, ya se... muchísimos años en la que está su gestión, situaciones que debería abordar el municipio, los CAPS habían estado, los habían vaciado. Cuando fue lo de la pandemia, armaron un centro de salud en el instituto que no podía funcionar, pues no tenía ni personal, ni tenía las condiciones, el oxígeno, por ejemplo,
nunca,
y un montón
nunca
de situaciones.
Eso,
nunca se usó. El hospital se hizo cargo de un proceso de vacunación solo, se hizo cargo de atender todas las situaciones por el COVID, así, duplicando, triplicando en aquel entonces recursos que históricamente nunca había tenido la ciudad. Y eso fue una inversión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso a cargo del ministro Nicolás Kreplak. Y a mí me resulta, yo creo que ya la gente no le cree, por lo menos los que estamos en la política sabemos que cada uno de sus discursos está vacío de contenido y lleno de mentiras. Eso no tengo ningún tipo de dudas, pero bueno, nosotros seguimos con la firme convicción de que nosotros tenemos que empezar a construir entre todas las fuerzas políticas y entre todos los vecinos una alternativa que ya no esté solo limitada a partidos políticos, sino hoy claramente estamos del lado de las mayorías o estamos del lado de aquellos que creen en una Argentina desigual, en una Argentina
¿cuáles son los
que viola las instituciones democráticas, que pasa lo que pasó en el Congreso
de la Nación?
Lo de Manes es aberrante lo que le pasó a Manes. Un presidente con un asesor presidencial, ministro, no sé qué cargo ocupa en este tridente, Santiago Caputo, apretando, insultando, denigrando a un diputado. No sé que si la UCR ha emitido algún comunicado, ¿no? Pero no hay formas de estar, o se está a favor de eso o se está en contra. No hay alternativas, acá no hay grises. Acá no pueden priorizarse los intereses individuales por sobre los colectivos y fundamentalmente por la democracia y por todos los beneficios que puede traer la democracia a los argentinos.
¿Cuál es el límite para juntarse? Porque yo el otro día acá hablaba Florencia Mancino, decía que hay que ganarla del peronismo. Entonces con el radicalismo se ve que no.
No la escuché a Flor, pero me lo dijeron y todos lo vemos con asombro, por ejemplo, ese tipo de frases. A mí me sorprende que alguien de la UCR pueda estar cerca de...
Hay que ganarle kirchnerismo, no
lo
dijo
decía
que no,
Alfonsín, pero... el límite era Macri en aquel entonces, ¿no? La experiencia también nos dice, nosotros en aquel entonces cuando hacíamos la campaña que la denominaban del miedo y los problemas, teníamos a un Scioli también, que no hubiese sido muy distinto tal vez a lo que hubiese sido Macri, ¿no? Eso también hay que empezar a hacer las autocríticas, porque si no, cuando vos planteás esta situación de empezar a construir mayorías en base a una idea, una propuesta, y no empezamos a hacer también las autocríticas en ese sentido, ¿no? En aquellos dirigentes, como Scioli, que hoy es funcionario del gobierno de Javier Milei, se hace difícil, ¿no? Si no nos ponemos y tiramos todo sobre la mesa. Creo que es ahí, ¿no? En ese desprendimiento de un montón de cuestiones, a veces de carácter incluso personal, donde se van a encontrar esos consensos que hoy son necesarios. Yo no puedo creer que el límite sea el peronismo y no sea Milei, ¿sí? No puedo creer que el límite sean aquellos que endeudaron al país y sea el peronismo que lo desendeudó. Tal vez tengan un poquito mejor prensa decir eso hoy, ¿no? Pero los tiempos van a cambiar. Yo creo que a la Argentina no le queda más alternativas que los que creen en una Argentina justa, en una Argentina con oportunidades, en una ciudad como Lobo que piensa en el desarrollo, que se piense en la alternancia, piense en la alternancia y en condiciones de decir, bueno, vamos por acá, este es el camino de Lobos. Después los vecinos elegirán a través de la alternancia a quién le toca gobernar. Hay que pensarlo así, de esa forma,
Milei,
no podemos seguir pensando...
¿Por qué ganó Milei?
Una decisión del pueblo argentino basada en dos gobiernos que han tenido, me parece, malos desempeños, notorios, que han deteriorado uno de ellos fue el gobierno de Alberto Fernández. Estas discusiones que muchos planteaban hacia adentro en el peronismo entre Cristina y Alberto tenía un sustento, que era ese: Alberto, estás haciendo mal las cosas. Alberto, no puede pasar esto, no puede. Bueno, las consecuencias de la aparición de gobiernos como lo de Javier Milei, que también se replican en otras partes del mundo, digamos, no solo la
historia de
nuestro
forma de
país, ya sea a través de expresiones más de ultraderecha como las que puede representar Milei, que a veces recaen en el absurdo, ¿no? Yo estaba hablando con familias que hoy, con
amigos,
familiares y amigos que están viviendo por fuera de Argentina, les parece absurdo lo que pasó con las criptomonedas, es absurdo, ¿no? Es algo que nos cuesta entender a los que creemos en la política, en el Estado, que un presidente pueda promocionar algo que termine resultando una estafa, y que hoy, que fue tapa de los principales medios norteamericanos, que fue tapa, o que es el comentario del mundo lo que pasó en la Argentina. Ahora, si después no lo queremos ver, y si le recortan a los jubilados los medicamentos, y si todos los días venimos perdiendo poder adquisitivo, y si todos los días vivimos un poco peor porque pasan hechos de inseguridad, yo mil veces lo hemos hablado acá, el tema de cómo abordar la seguridad. No se trata solo de tener más efectivo, tener más patrullero, y la importancia sí que importa.
Acá se ha ido responsabilizando a la provincia sobre la falta de insumos necesarios para combatir la inseguridad.
Yo no sé qué
rol. Yo lo escuché al intendente del sábado, la culpa la tenés vos, la culpa la tiene la provincia. Digo vos por el sentido de que vos representás al gobierno de algún lugar de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Ustedes acercan posiciones, colaboran para que...
Es propio del gobierno municipal, a ver, la utilización de la mentira, la utilización de este discurso donde la responsabilidad siempre está puesta en el otro. Si no tenés responsabilidad de nada, ¿para qué vas a gobernar? ¿Para qué vas a gobernar? ¿Para qué están en el municipio? Es que creo que esa es la otra discusión que se tienen que dar todos los espacios. ¿Para qué vamos a ganar, no? ¿O para qué vamos a intentar ganar? ¿Para construir una ciudad con un desarrollo determinado, donde podamos tener un abanico de oportunidades para nuestros vecinos? ¿O vamos a ganar porque vamos a ganar? Las consecuencias son estos 10 años de gestión del gobierno de Jorge Echeverri, donde Lobos naturalmente no ha crecido absolutamente nada. Con patoterismo, con falta de transparencia, con todo lo que ellos pregonan. Después, si queremos decir una cosa, y los peronistas, la gente o determinados sectores quieren creer que es otra...
Te hincha las pelotas.
Y la verdad que sí, a ver, si... Si bien dirigente, dicen, Martín es honesto, Martín trabaja, Martín es... y con tantos otros que me rodean también se comportan de la misma forma y somos un límite, ¿qué queremos construir? Digamos, porque tenemos cierta afinidad ideológica o porque hay un rechazo a ciertas formas que representa el peronismo por parte de la sociedad. La verdad que a veces resulta inentendible. La política tiene un solo fin, que es mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad y los argentinos y los bonaerenses de la provincia y la nación respectivamente. Y no hay otra mirada alternativa, no hay una posición personal, no es el triunfo de una ideología por otra, no es un triunfo de un partido político sobre otro, es el triunfo de un pueblo que logra ciertos avances en criterios de su mayoría, ni siquiera de los dirigentes, ¿viste? Porque muchos se creen que son super dirigentes o que la sabemos todo, la tenemos clara con todo. No, esto se construye desde abajo, se construye con humildad, se construye escuchando a la gente. Muchísimo. Aunque cambiaron los tiempos.
Nos informa o han elegido ustedes no contar demasiado qué hacen en los barrios.
Nosotros hoy la
te comento una cosa, perdón,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Hay una necesidad, yo creo que la necesidad pasa por estar cerca de la gente y bancarse la puteada, porque las cagadas se las mandaron, creo todos, y se las mandan, creo que se las han mandado, opinión personal. Digo, la militancia está cerca de los barrios. Vos me decís que están, pero no se ve públicamente, así como por así decirlo. ¿Qué les dice la gente? ¿qué les manifiesta?
La gente manifiesta, esto creo que un poco que se...
Está de acuerdo porque acá lo votó el 60% Milei, o sea, no es casualidad, algo pasó.
Sí, yo creo que aún sigue, cierto, sí, un sí, apoyo sí, sí, importante de la sociedad. Un poco creo que la opinión, no sé, no me gusta juzgar qué es lo que piensa la gente o por qué elige o no elige. Lo que tratamos siempre nosotros es de llevar una propuesta, una alternativa a lo que hoy son los oficialismos, tanto a nivel nacional como a nivel local. En términos de números, en términos de objetividad, la Argentina del 2003 al 2015 fue otra Argentina distinta, de oportunidades, de acceso a un montón de derechos que... Uh-huh. Que del cual los argentinos estaban privados, y a un crecimiento como nunca antes había tenido la historia de nuestro país. Después se juzgaron otras cosas, otras situaciones, con qué influencia eso tiene en el votante, y la verdad que no es más para un sociólogo.
Pero viste que nosotros siempre somos...
Yo creo en esto de la cercanía, en esto de trabajar como lo hemos hecho cuando me tocó estar en PAMI, o como lo hacen Guille y Juan en OSPI, o como... Somos una generación que todavía no ha tenido oportunidades a nivel local de poder explayarnos y expresar todo esto que venimos trabajando. Creo que de ningún espacio político todavía la generación nuestra, la tuya, la mía, ha tenido la posibilidad de gobernar. Y creo que lograríamos, por ejemplo, más allá de esto que hablábamos del límite que decía Flor, yo creo que podríamos construir un gobierno de unidad local, porque lo hemos hablado en innumerable cantidad de veces con algunos con los que hemos compartido el Consejo Deliberante, y el otro día hablaba también con un dirigente radical. Me decía, ¿alguna vez nos va a tocar a los de la generación nuestra poder expresar o poner a funcionar determinado? Y ahí es donde nosotros, que no solo coincidimos generacionalmente, sino en los criterios de desarrollo que tiene nuestra ciudad, en los criterios de alternancia que debe tener la política, y que ese criterio va a estar en manos después de los vecinos. Por eso digo, pues no se trata de ganar, perder un partido o imponer determinadas condiciones. Creo que ahí se va a terminar de manifestar la posibilidad de un gobierno de unidad local. Yo soy un soñador de eso, porque me parece que hay valores desde otros espacios políticos que también son importantes, que estén de este lado, que es el de las mayorías, ¿no? No dentro del peronismo, solamente digo, dentro de este lado, donde poniendo de un lado aquellos que pasa lo que pasó con Manes el otro día, o que pasa con aquellos que avasallan permanentemente los derechos, o que le quitan los fondos de seguridad y después le quieren intervenir la provincia. Eso es de un lado. Los que creemos en otra cosa, me parece que del otro. Entonces hay que empezar a... Es difícil sortear las coyunturas, es difícil, hablo a nivel local, es difícil mediar con los egos de los dirigentes políticos. Uh-huh. Pero creo que existe esa posibilidad de que entre todos empecemos a construir algo serio, porque en el medio...
Bueno, a algunos les cuesta renunciar al poder un poco, porque el poder tiene algo que marea, es increíble. Yo
sí, o claro,
las personas que...
Muchos que conocemos desde muy chico.
Sí, yo me he decepcionado de unos cuantos, pero... Porque vos los escuchás hablar en privado y decís, no, porque cuando estemos nosotros, y ahora que están, tremendo. Pero bueno.
Sí, totalmente, Fel.
Lo que te quiero volver al sábado, un segundo. ¿Vos estás de acuerdo con la tercerización del servicio de barrio, como quiere implementar?
Yo lo que creo, yo no soy un negacionista de esta interacción entre privado y público en general de determinadas situaciones. Ahora, con el nivel de deterioro que tiene el salario municipal, con el nivel de deterioro que tienen las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales, hoy tercerizar un servicio en vez de fortalecer la carrera municipal, en vez de fortalecer a aquellos que siguen desarrollando sus tareas en forma cotidiana en favor de todos los vecinos de Lobos, me parece una locura, ¿no? En estos tiempos, si no hay plata para mejorar las condiciones de los trabajadores municipales, y sí, para elevar los costos, ¿no? Porque esto no es más barato para el municipio, no. Todo lo contrario.
Bueno, ellos dicen que...
No es más barato. No es más barato. Pero 10 años después, Fer, en mi casa debe ser más de 3, 4 años que no pasan a barrer.
Hay 8 tipos. 8, 9.
Sí, sí, son muy pocos trabajadores. El tema es tener los trabajadores municipales para poder hacer ese trabajo, ¿no? Y claro. Yo siempre fortalezco, en mi punto de vista, mi idea siempre es la de fortalecer el trabajo local, el trabajo de defender la categoría del trabajador municipal. Yo trabajé en legales en algún momento y es una gran familia la familia municipal. Y me parece que creo que el esfuerzo que puede hacer un municipio debe estar dirigido a mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de ellos, por sobrecontratar una tercerización de servicios, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos mala experiencia en Lobos que no ha funcionado tampoco.
Uh-huh. ¿Y por qué pensás que lo hacen?
Hay muchas cuestiones ahí, ¿no? A veces desde lo ideológico, a veces, no sé, son miradas, son intereses, a veces que puede haber en el medio un desinterés absoluto sobre la mirada que tienen sobre el trabajador. En la concepción del gobierno municipal, te estoy dando un trabajo, tenés que ser un agradecido, ¿no? No hace este equilibrio, esta evaluación entre la fuerza de trabajo, lo que da el trabajador y que redunda en la mejoría de tu gestión, ¿no? En el caso de esto,
muy injusto a mí, porque a mí sí. Porque también, vos me dirás, el grado de responsabilidad es otro, es mayor, porque vos pones la cara, pones hasta incluso tu patrimonio. Tenés un intendente que gana, ponele entre 4 o 5, pero tenés un empleado de barrido que gana, sueldo pelado, 200, 300 lucas.
Sí, bueno, 200,
es impuesto eso. Nadie, y creo que esto es general,
absurdo,
nadie ha hecho nada para acercar esa cifra. No digo que ganen menos, pero digo, nadie ha hecho sensiblemente algo más para acercar esa cifra.
No por...
¿No habla de nadie? No. Nadie.
Sí, sí, pero claro, yo, a ver, de mi parte me vas a ver defendiendo hace 20 años una posición y me la vas a ver defendiendo hoy. No puede haber trabajadores que trabajen 2, 4, 6, 10 años y no se levantan un día y no saben si le van a renovar su contrato, más allá de la discusión después jurídica que pueden dar en un juzgado. No puede haber trabajadores trabajando en forma temporal durante años. El Estado no puede terminar de precarizar a los trabajadores. El Estado no puede seguir pagando sueldos que realmente no les permite vivir a quienes desarrollan sus labores para los vecinos de la ciudad.
Uh-huh.
Hay infinidad de municipios donde se han mejorado muchísimo las condiciones laborales. Es verdad, si vos no tenés la posibilidad de abonar determinada cantidad de salarios mensuales, tampoco podés seguir pagando favores políticos como se hizo en el municipio de Lobos desde la gestión Echeverri, ¿sí? Porque ahí se incorporaron un montón, y no por los trabajadores, ¿no? Pues si nos toca en algún momento gobernar el municipio, toda esa gente también va a ser tomada en cuenta como cualquier otro trabajador del municipio y mejorar las condiciones de trabajo. Pero si lo que vos necesitás hacer como municipio es mejorar, tiene que ver con una condición de eficiencia de los servicios que vos tenés, la mejoría y la potenciación de cada uno de los recursos que vos tenés como Estado. Si a vos no te importa lo que le pase al trabajador municipal, si de tu concepción no es importante de brindar buenos servicios, si de tu concepción Lobos no tiene potencial para un desarrollo y solo te dedicas a salir del paso, como va a terminar siendo esto a través de la tercerización de servicios, todo termina en un absurdo, todo termina en una ciudad donde pasan cosas que no queremos que pase, donde se van agravando un montón de situaciones, donde van apareciendo cosas nuevas,
fíjate,
no vamos a parar por si viene una autopista o no.
Bueno, acá hay desarrollo, gente que dice que no desarrollo. Quiere entrar a la autopista porque se llena de, perdón por lo que decía, de negro.
Lo que nosotros tenemos que hacer, Fer, es preparar a la ciudad para enfrentar los desafíos que vienen en el futuro. Lo que nosotros tenemos que hacer es preparar a nuestra población en la posibilidad de tener un trabajo digno, en la posibilidad de estudiar, en la posibilidad de establecerse, y constituirnos como comunidad, en la posibilidad de recuperar los valores como comunidad que hemos perdido ya hace mucho tiempo, porque todo el tiempo se trata de separar, todo el tiempo se trata de poner a uno enfrentado con el otro. Entonces ahí tienen que venir esos consensos. ¿Y qué queremos para Lobos? ¿Que un día vamos a hacer un parque industrial y el otro día vamos a desarrollar el turismo? ¿O tenemos que hacer las dos cosas en paralelo? ¿O tenemos que tener estudios, una casa de estudios universitarios donde nuestros jóvenes puedan estudiar? ¿O tenemos convenio con las universidades y le ponemos el transporte? ¿O tenemos
qué gran tema el transporte?
Eso entonces empecemos a acordarlo entre la política. Hay intentos de hacerlo, hay diálogo con muchos de ellos. Ahora, si el radicalismo, que le pasa lo que le pasa a Manes, está dispuesto a acordar con la Libertad de Avance y no con el peronismo, estamos en un gran problema.
¿Están charlando con el radicalismo?
Yo hablo con algunos dirigentes, no oficialmente, institucionalmente.
Hay charlas
en la
entonces,
provincia, sé que hay sectores del radicalismo que acompañan a la gestión provincial. Pero bueno, hay que zanjar un debate profundo. Incluso el peronismo está discutiendo su
¿y en ese lado cómo estás vos? ¿Kicillof o Cristina?
Para mí la conducción del espacio siempre fue de Cristina, digamos, porque es lo que la mayoría del peronismo y del pueblo, y es el modelo a seguir, pero tal vez no es incluso la discusión para con Axel, sino para muchos de los que están con Axel, que plantean determinadas cuestiones y quieren jubilar. Si de ese lado está Tolosa Paz queriendo jubilar a Cristina, ¿qué discusión puedo dar? Si cuando hay una elección a nivel nacional están los que van por una lista que acompañaron a Milei en el Congreso, y después pasa lo del viaje a Paraguay con el legislador, y aparecen los dólares, ¿de qué lado voy a estar, Fer? ¿De qué lado puede estar un peronista en esa situación? Algunos te plantean después, el otro día me planteé con un mensaje, la discusión de nuevo de... Pero ¿de qué lado vamos a estar si no discutimos entre nosotros lo que queremos para el Lobo, la provincia o la nación? Porque para mí ya no se trata solo del triunfo del peronismo, del radicalismo o de los conservadores, volviendo a la ideología local. Se trata del triunfo de una forma de hacer gobierno con continuidad y desarrollo para la ciudad. Y para eso tenemos que darnos la discusión interna, la discusión con los demás sectores, y fundamentalmente tomando como referencia a la comunidad, tomando como referencia a la sociedad, tomando referencia a los clubes. Los clubes cumplen un rol más importante que muchos de los partidos políticos, porque son los que contienen hoy a los pibes, porque es ahí donde se desarrolla, porque los padres a veces tenemos que trabajar todo el día y no tenemos todo el tiempo necesario, que a veces te lo brinda una escuela, te lo brinda un club. Entonces es ahí, ¿no? En el fortalecimiento de las instituciones, en el escuchar a las instituciones. ¿Cuánto más puede saber a veces un intendente si no está en contacto directo con los que trabajan en los clubes, en las escuelas, en las demás sociedades intermedias, o en contacto directo con los vecinos? ¿De cuánta realidad puede estar empapado? ¿Cuánta certeza puedes tener de tu opinión si vos no haces esto? Volviendo un poco a lo que vos decías de la militancia en los barrios, y no solo en los barrios, sino en cada uno de los sectores, porque si no se realiza la comunidad en su conjunto, es muy difícil que podamos vivir en una sociedad con sentido de comunidad y con sentido de desarrollo que contenga las problemáticas que hoy ya existen. No hace falta que venga una autopista.
No, ya lo sé.
No hace falta que venga una autopista. Los problemas ya existen, los de inseguridad y otros tipos de problemas que afectan directamente los desarrollos de nuestros vecinos, ¿no?
La última de mi parte, año 2025, año legislativo, año de donde hay que votar, para la gente es una pesadez, para no decir un rompedero huevo, porque se siente defraudada la mente.
Sí.
¿Cómo se encara un año legislativo cuando vos tenés constantemente un desprestigio hacia la manera tradicional de hacer política, que es un poco lo que vos que planteás que hay que volver en algún sentido, por lo que yo voy escuchando? ¿Qué se le dice al vecino, a la gente?
Hay una forma, hay una única forma de decirle la verdad, al menos la verdad que uno fue construyendo a través de hablar con ellos, a través de los roles o funciones que le ha tocado ocupar en esta comunidad. Y creo que ese ha sido el fuerte nuestro en la elección ejecutiva anterior. La gente sabe que no le esquivamos al esfuerzo, la gente sabe que tenemos un compromiso para con el vecino, que no había horario, que no había condiciones en las cuales nosotros no hubiésemos estado dispuestos a tender una mano, y que no se trata solo de tender una mano como un esfuerzo individual, sino que se trata de construir una lógica de cómo debe funcionar el municipio de Lobos. El vecino sabe que hay una gestión que durante 10 años le ha mentido, que le ha dado la espalda, que ha generado condiciones perjudiciales para la ciudad, no solo que no ha avanzado en el desarrollo, sino que ha generado condiciones para la vida de los lobenses que van en detrimento de la calidad que nosotros queremos brindarles, ¿no? Desde nuestro espacio y de todos aquellos que se sumen a construir estas mayorías que siempre decimos. Y la forma es personal, la forma es a través de transmitir, porque no hay que negar también hoy la implicancia que tiene los medios de comunicación en cuanto también a la utilización de las redes sociales, a través de las distintas plataformas que hoy te permiten llegar con un mensaje, pero con la claridad y la honestidad de siempre decirle: esto es lo que somos, esto es lo que queremos hacer y esto es lo que está pasando en nuestra ciudad. Clarificando, proyectando y presentándonos como una alternativa real, como una alternativa real, pero no a Echeverry, a la solución de los problemas que generó la gestión de Echeverry, a los problemas que genera el gobierno nacional, donde todos los días tenemos llamados, donde dice: no me llega la medicación oncológica, no me llega esto, no me llega el otro, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, entonces, a tratar de dar las discusiones reales, no los discursos vacíos de contenido que tiene el intendente cada vez que abre una sesión. Yo no lo veía desde hace mucho tiempo, Jorge, no sé, por ahí alguna foto en algún lado, pero tampoco lo veo muy presente en la ciudad.
No, a ver,
creo que no sé si vive en el casco, no sé dónde está viviendo, ¿no? No sabe si vive en la ciudad o no. Pero lo cierto es que,
qué
bueno,
qué irónico.
No sé, por ahí lo saben.
No, es que
pero
a mí me parece
no
que en definitiva él dijo que no venía a hacer la politiquería y demás, y terminó envuelto como un regalo, en un papel de regalo de todo lo casta que él dijo que no era, ¿no? Porque
totalmente
me terminó siendo. Después podemos discutir algunas cosas que he hecho bien, otras que no tanto, y en definitiva me parece que 3 mandatos es demasiado para cualquiera. Y eso había que rodar.
Coincido, yo siempre, nuestra propuesta es una propuesta de 8 años con la posibilidad de alternancia, siempre.
A mí me parece que uno de 6...
Bueno, eso ya debería haber una modificación constitucional,
personal.
Digamos,
yo
siempre lo pienso en la medida de lo que hoy constitucionalmente y al alcance de lo que tenemos nosotros, un proyecto de 8 años destinado a remover los obstáculos que hoy tiene la ciudad y a plantear las bases del desarrollo de la comunidad a través de una idea clara y pensando en la alternancia. Por eso no lo puede hacer ni solo el peronismo, ni el radicalismo, ni los conservadores, ni los libertarios, ni nadie. Tenemos que empezar a construir la posibilidad desde la alternancia y la continuidad de un proyecto de ciudad. Si no, no sirve de nada. Nos vamos a rediscutir 1000 veces. Mira lo que pasó con la educación universitaria. Veníamos de una gestión que venía impulsando el desarrollo universitario, trajo el CBC, y de repente se paró. Y eso implicó que cientos, miles de jóvenes de nuestra ciudad ya no puedan acceder a la educación universitaria. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Lo discutimos. Si le vamos a organizar el transporte, el alojamiento o el material de estudio y la posibilidad para que vayan y viajen todos los días o que puedan permanecer en la ciudad de...
Sí, voy a tener la virtualidad.
O la virtualidad que hoy nos permite un montón de cosas que antes no. O vamos a traer la universidad de Lobos, lo discutimos a eso. No hay ningún problema, pero lo que no podemos discutir es que los jóvenes de Lobos no accedan a la educación. Discutimos cuál es el destino que vamos a desarrollar la industria. Bueno, vamos a desarrollar la industria, listo, la vamos a desarrollar, vamos a generar las condiciones para desarrollarla, los accesos, la energía, todo lo que sea en la planificación en cuanto a la distribución de las tierras, la famosa ordenanza de zonificación, pero no hay otra forma, digamos, ponernos de acuerdo sobre los destinos y avanzar. Y eso es en base a las discusiones mayoritarias y con cercanía con los vecinos. Si yo no conozco la realidad de los vecinos, difícilmente pueda saber qué es lo que mejor le puedo ofrecer hacia ellos. Entonces, cercanía y utilización de todos los medios a disposición que tengamos para lograr eso.
Te voy a entregar, porque ya son las 10 de la mañana, viene Alberto Enríquez, que va a hablar en COP, me dijo que va a denunciar no sé qué cosa al peronismo. No, pero yo tengo el dato, voy a tirar el dato. El dato es que Echeverri el viernes se juntó con los conservadores para plantar bandera blanca. ¿Eh? ¿A vos te la pusieron? ¿Quién, el peronismo te la puso? Bueno, el dato es ese, llamaron, llamó Echeverri, se juntó y ahora se van a seguir juntando. Bandera blanca, después todas las cosas que se...
Bueno, no puede volver a pasar, no le puede volver a pasar a la política esas cosas.
¿De qué?
Esas cosas son las que no puede volver a pasar en la política. Las que tienen que ver con la construcción de los intereses individuales o de determinadas dirigencias.
Igual el peronismo es duro, cuando vos decís que no estás de acuerdo, es duro el peronismo a veces también, te lo manda a guardar.
Pero para mí es más saludable dar discusiones del peronismo y jugar una interna, como nos pasó en el 2023, es mucho más saludable y fortalecer el espacio de esa forma, que terminan haciendo acuerdos espurios en los cuales vos no estás de acuerdo. Si todos sabemos que los conservadores no coinciden absolutamente en nada con Echeverri, que hasta les bajó una lista a los conservadores y a los radicales, encabezada por un dirigente que para mí es un señor como es Daniel Zavallo. ¿Y qué es lo que están discutiendo? Están discutiendo poder, están discutiendo un lugar en la lista, no están discutiendo qué es lo que le va a mejorar la vida al vecino de Lobos, porque no se sientan a discutir. Pasa, a ver, en el peronismo también pasa, a ver, no te vienen a discutir, no te vienen a discutir si Juan y Guille están haciendo bien las cosas en el hospital o el Bocha haciendo las cosas bien en Yoma. No están discutiendo eso, no están discutiendo si hay una forma de estar cerca del vecino, no, están discutiendo los lugares, están discutiendo esto que se van a sentar y discutir a veces de determinados espacios políticos como los que mencionaba. Eso es lo que le hace mal al vecino, literalmente. Lo que tenemos que discutir es otra cosa.
Te agradezco mucho,
No, gracias a ustedes.